Los cinco miembros de la manada pasan su primera noche en la prisión de Sevilla 1 después de que el Tribunal Supremo considerase que lo que ocurrió durante los Sanfermines de Pamplona en 2016 fue una agresión sexual y no un abuso. Miguel Ángel Pérez.
El Tribunal Supremo ha condenado a la manada a 15 años por un delito continuado de agresión sexual, es decir, violación, y no por abuso sexual, tal y como avanzaba este miércoles en exclusiva Radio y Libertad Digital. Siguiendo los precedentes judiciales, el Supremo sostiene que los hechos probados no pueden constituir un delito de abuso, sino un delito de violación, siendo incorrecta, por tanto, la calificación jurídica de los hechos, porque el relato fáctico describe un auténtico escenario intimidatorio en el que la víctima en ningún momento consiente los actos sexuales llevados a cabo por los acusados. Una situación intimidante, dice el alto tribunal, que hizo que la misma víctima adoptara una actitud de sometimiento haciendo lo que los autores le decían que hiciera ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a la fuerza. El Supremo también aprecia dos agravantes por el trato vejatorio a la víctima y por la acción conjunta del delito de dos o más personas. En este caso eran cinco. Los magistrados destacan el alarde que aquellos hacen de las prácticas sexuales en los vídeos grabados, jactándose incluso de su actuación. Los acusados José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza tendrán prohibido acercarse a la joven durante 20 años. Se les condena a 8 años de libertad vigilada y deberán indemnizar con junta y solidariamente a la víctima con 100.000 euros. Además, Antonio Manuel Guerrero también es condenado a 2 años más de prisión por un delito de robo con intimidación. Previamente, este viernes, la Sala Segunda del Alto Tribunal celebraba una vista pública para deliberar los recursos de casación presentados contra la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del pasado mes de noviembre de 2018. La fiscal del Supremo, Isabel Rodríguez, defendía que los cinco miembros de la manada cometieron un delito de violación continuada con fuerza intimidatoria suficiente.
El Ministerio Fiscal muestra su más absoluta discrepancia con el encaje jurídico que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia efectuó de los hechos declarados probados en la sentencia. Y nosotros sostenemos, a través de este motivo, que los hechos probados son constitutivos de un delito de violación, de un delito continuado de violación recogido en el artículo 178 y 179 del Código Penal.
La acusación particular y la acusación popular que ejercían en la causa el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad Foral de Navarra se sumaban a la petición de la Fiscalía de calificar los hechos delictivos como una violación. Por su parte, el abogado de la manada, Agustín Martínez, afirmaba que se había vulnerado la presunción de inocencia de los acusados y que no se había celebrado un juicio justo porque, dice, la sociedad ya había dictado una sentencia condenatoria.
Durante este procedimiento entendemos que no hemos tenido un juicio justo, no hemos tenido un juicio con todas las garantías. Y no lo hemos tenido, entre otras cosas de menor importancia, porque la sociedad que formamos todos, dictó sentencia el día 8 de julio del 2016 y dictó una sentencia indiscutiblemente condenatoria.
Según el letrado de la manada, la víctima nunca dijo que no ni mostró una reacción negativa. La sentencia del Tribunal Supremo pone fin así a la causa casi 3 años después de los Sanfermines de 2016.
Bueno, ¿qué me parece la sentencia de la manada? Pues creo que voy a discrepar de muchos oyentes de este programa. A mí me parece bien. Y les digo por qué. Lo del tema de las agresiones sexuales a mujeres es algo que me parece tan asqueroso. Me parece el simple concepto de alguien agrediendo sexualmente a una mujer me causa tanta repugnancia que me negué en su día a leer la sentencia. No quiero conocer los detalles y me niego a leer la sentencia que el Supremo saque. Aprovecho, pues, un pequeño detalle, que es que pago impuestos. Y con esos impuestos pago, entre otras cosas, a jueces para que se encarguen de hacer justicia. Y como estos casos me producen tal repugnancia, lo que hago es delegar en los jueces el juzgar sobre esos casos. Y así me ahorro los detalles. En otros temas puedo entrar, puedo leerme las sentencias, puedo tratar de opinar desde el desconocimiento jurídico, pero el sentido común. En este caso no, me niego a entrar. Doy por supuesto que los jueces harán profesionalmente su trabajo. Delego en ellos completamente la opinión, me pareció bien la sentencia de primera instancia, es decir, si los jueces veían que ahí había abuso sexual y no agresión sexual, pues oiga, ellos son los que habían visionado los vídeos, ellos son los que conocían el tema, ellos son los que habían interrogado a los testigos y a la víctima y a los agresores, etcétera. Por tanto, cuando salió aquella sentencia de primera instancia, lo dije, que me parecía bien, que no iba a entrar a criticarla. Ahora sale la sentencia del Supremo corrigiendo la de primera instancia. Y lo que digo es, pues me parece estupendo. Si han corregido a la de primera instancia, es pues porque habrán visto que había que corregir a la de primera instancia. Y eso no significa que los de primera instancia actuaran menos profesionalmente. El derecho no son matemáticas. Y una misma cosa, pues admite muchas interpretaciones jurídicas. En este caso concreto, el Supremo no viene a corregir a la primera instancia porque considere que el relato de los hechos es distinto. No, no. El relato de los hechos es el que hizo la primera instancia. Tampoco corrige a la primera instancia porque no creyera o sí creyera a la mujer. En primera instancia se creyó el testimonio de la mujer y el Supremo lo cree en la misma medida. Lo que se corrige es la tipificación penal, es decir, unos mismos hechos y con una misma validez de los testimonios, pues oiga, es que te admiten muchas interpretaciones jurídicas. Y el Supremo lo que hace es una interpretación que afecta a algo que de entrada es confuso. ¿Dónde está la raya entre la violencia y la no violencia? Porque esa raya tan difusa es lo que separa el abuso sexual de la agresión sexual. Si alguien pega a una mujer físicamente para abusar sexualmente de ella, ¿eso es violencia? Por supuesto, ha habido agresión física. Es violencia y, por tanto, cae dentro de la tipificación de agresión sexual. Si alguien no pega a la mujer, pero la amenaza explícitamente con pegarla, ¿es violencia? Por supuesto que es violencia. Si la mujer se somete como resultado de una amenaza explícita, es violencia. Por tanto, es agresión sexual. ¿Y si la amenaza de violencia no es explícita? ¿Y si la amenaza de violencia es implícita? Es decir, no se produce por parte del agresor un pronunciamiento del estilo de o te dejas o te muelo a palos o te mato. No, no, sino que el agresor simplemente lo da a entender. O simplemente el agresor es tan grande y fuerte que la mujer agredida interpreta que su vida o su integridad física corre peligro si trata de resistirse. Esa amenaza implícita, no explícita, implícita de violencia, ¿es violencia? Bueno, pues ahí es donde está esa confusa raya, esa confusa línea roja que separa el abuso sexual de la agresión sexual. Y el Tribunal Supremo lo que ha considerado es que había amenaza implícita de violencia, lo denomina intimidación ambiental, y por tanto hubo violencia. Aunque no hubiera violencia física, aunque no hubiera amenaza explícita de violencia física, pero hubo violencia porque había esa intimidación derivada de las circunstancias. Se podrá discutir o no la interpretación del Supremo, pero la interpretación del Supremo tiene su lógica jurídica. Ayer, pues salieron pues todas las Irenes Monteros y los feminoides farsantes a decir, hemos triunfado, la sociedad ha conseguido que la justicia corrija un error, etcétera. Y por otro lado salió gente pues que está en desacuerdo con la sentencia diciendo, esto es una vergüenza, el tribunal se ha dejado influir. Y por otro lado pues salía gente con más formación jurídica en Twitter diciendo, no, no es verdad que el tribunal se haya dejado influir, esto está en línea con la jurisprudencia del Supremo, etcétera. Vamos a ver, no seamos ingenuos. Por supuesto que los tribunales se dejan influir por la sociedad. A la justicia se la pinta ciega, pero no sorda. La justicia está formada, digo, perdón, está impartida por unos señores que se llaman jueces, que tienen familia y que tienen amigos y que tienen compañeros de trabajo y que ven la televisión y leen los periódicos y escuchan la radio y por supuesto que perciben algo, eso que denominamos alarma social en los casos. Claro que se dejan influir, pues solo faltaba. Es más, es que deben dejarse influir. La justicia tiene que atender a lo que la sociedad dice dentro de ciertos límites. El derecho penal no lo abarca todo. Tú no puedes contemplar todos los casos posibles. A lo mejor en un determinado delito hay ciertos aspectos de crueldad o de maldad que no quedan reflejados en el Código Penal, pero que causan mucha más alarma social, y los tribunales deben ser sensibles a esa alarma social. Insisto, dentro de ciertos límites. Si los tribunales se movieran a golpe de opinión pública, pues estaríamos en el sur esclavista de los Estados Unidos y en el reino de la ley de Lynch. Pero los jueces tampoco pueden actuar de forma ajena a lo que la sociedad opina. Porque si no, para eso, pues quite usted a los jueces, pone un algoritmo informático, mete los datos del caso y saca la sentencia por el otro lado. No, las cosas no son así. Claro que los jueces se han dejado influir. Los jueces del Supremo que han emitido esta sentencia se han dejado influir, por supuesto. Y además tiene que ser así. La pregunta es, ¿se han dejado influir demasiado? Es decir, ¿han actuado no profesionalmente o de forma antijurídica por presión de la opinión pública? Respuesta, no. Al menos no en mi opinión. Y la prueba es, como decía ayer, pues mucha gente del mundo del derecho en Twitter, pues que esta sentencia simplemente constata lo que otras sentencias ya habían constatado antes. Que la amenaza no explícita de violencia también es violencia. Y ya está, y no hay más. Y no nos escandalicemos de que haya presión social. Pues cada uno presiona como quiere. Y si mañana sale un pues miren, les pongo por ejemplo el caso este, que está por ver los detalles de lo que ha pasado y qué pasa, la maestra que a una niña la agrede en clase por pintar una bandera española. Oiga, ¿no hay presión social para pedir que se apliquen las medidas de justicia necesarias? Pues por supuesto, y además debe haberla. ¿No debe la justicia ser consciente de esa presión social? Pues claro que debe. Las cosas, unas indignan más y otras indignan menos a la sociedad. Y la sociedad se moviliza y opina lo que le da la gana, pues solo faltaba. Y si hay una serie de personas que opinan que una sentencia por violación no es adecuada, pues hacen muy bien en protestar. Y la justicia, pues oiga, tendrá que poner el oído, escuchar las razones y luego actuar. Eso sí, profesionalmente, sin dejarse llevar por la masa, pero sin tampoco meterse dentro de una burbuja. Y no pasa nada, oiga. Ahora, en esto, a mí hay una cosa que me parece terriblemente mal, y es la hipocresía asquerosa, pues de las Irene Monteros y demás feminoides, a quien les importa un pepino el tema de la agresión o el abuso sexual. ¡Un pepino! Y la prueba está en ese artículo en el que no nos fijamos mucho, el artículo La. Hablamos de la manada. Como si en este país solo hubiera una. ¿Por qué conocemos este caso con tanto detalle? ¿Por qué este caso ha ganado tanta notoriedad? ¿Por qué este caso ha despertado tanta alarma social? Pues porque resulta que en esta manada había un guardia civil y un militar, que ahora perderán su condición de tales después de la condena. Pero mire, había un guardia civil y un militar, la agresión se produjo en los Sanfermines de Pamplona. Y el entorno de H. Bildu, pues vio la ocasión de oro para hacer de ello un caso mediático. Por supuesto, con fines que nada tienen que ver con la protección de la mujer. Y todos los Irenos Monteros se sumaron a la campaña porque ahí se podía uno sumar. Ajá, hay un guardia civil y un militar. ¿Saben ustedes cuántas manadas hubo el año pasado en España? 20. El año pasado se produjeron en España 20 casos. En Pola de Lena, en Alicante, otro en Alicante, en Jaén, en la pedanía murciana de Beniaján, en Vejer de la Frontera, Cádiz, en la Bisbal de Empordà, Gerona, en Molins de Rey, Barcelona, en Las Palmas durante la noche de San Juan, en Tarifa, en Mazarrón, Murcia, en Valencia, en Salou, en Cáceres, en Málaga, en Mijas, en Bilbao, en Collado Villalba, Madrid, en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona y en Burriana. ¿La manada? ¿De cuál manada hablan? Solo el año pasado hubo 20. Pero oiga, solo hablamos de una. ¿Por qué? Pues oiga, porque da la casualidad de que es que el resto de manadas, pues lo que predomina es precisamente el no español. Recordarán ustedes esa agresión, por ejemplo, en Santa Coloma de Gramanet, con tocamientos a una chica en el vagón del metro, y donde 15 tíos terminaron apuñalando al acompañante de la chica. Oiga, es que resulta que según un estudio de 2010, el 70% de las agresiones sexuales en grupo en España las cometen no españoles. 70%. De las del año pasado, pues no tengo los porcentajes, eso es un estudio del año 2010. Pero el año pasado basta con meterse en las noticias y ver cuál era la nacionalidad de los que protagonizan las agresiones en grupo. Entonces de esas otras manadas no hablamos. No sea que alguien diga, ¿por qué tenemos que estar aguantando manadas extranjeras además de las de cosecha propia? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí hablamos solo de la manada, porque fue elegido como caso mediático por quienes querían utilizar el tema políticamente. Había que utilizar el tema para todo el rollo feminoide. Y oiga, fíjense, aquí tenemos una con un guardia civil, un militar, en Pamplona, bom, pum. Es asqueroso. O sea, la hipocresía furibunda de esta gente es asquerosa. Les importan un bledo las mujeres. Un bledo. Porque si les importaran un bledo, alzarían la voz con las restantes decenas de manadas. Pero con eso se callan por toda la cara. En fin, algo de positivo en este tema. Como ya digo, a mí la sentencia me parece estupenda. No voy a entrar a cuestionarla por la sencilla razón de que no pienso ni leerla. Por el asco que me dan este tipo de casos. ¿Algo positivo en todo esto? Pues miren, hay un aspecto positivo de la sentencia al margen de lo que uno opine sobre el caso en sí. Entre los personajes que ayer salieron a celebrar esta sentencia y aplaudir al Tribunal Supremo, pues estaba Gabriel Rufián y mucha gente de la izquierda separatista catalana. Con lo cual, yo me alegro mucho de verles aplaudir la sentencia del Supremo. Me alegro enormemente de ver a Gabriel Rufián aplaudir una sentencia del Supremo que establece, como no podía ser menos, que la violencia no es solo la agresión física, que la violencia no es solo la amenaza explícita de agresión física, sino que la violencia incluye también la amenaza implícita de agresión física, la intimidación ambiental. Muchísimas gracias, don Gabriel Rufián, por aplaudir al Tribunal Supremo por aplicar una doctrina que a los procesados del 1 de octubre les aboca a una condena por rebelión.
El gobierno sigue blanqueando a Bildu, pero cree que Vox debe estar fuera de las instituciones. La investidura de Pedro Sánchez requiere la abstención de Esquerra y Bildu, y si este jueves la portavoz del gobierno, Isabel Celá, pedía asumir con normalidad que Bildu es una formación legal y legítima, ayer negaba sus declaraciones, pero la repetía también.
Yo no mencioné para nada el término Bildu. Yo dije que todos los escaños son legales, que no siempre fue así. Vox es legal y Bildu es legal. Dije que todos los escaños son legales. Hemos de empezar a visualizar que todos los escaños son legales.
Así respondía a la pregunta de Es Radio sobre la diferencia en el trato y discurso con Bildu y Vox. En el primer caso hay que normalizar, en el segundo el gobierno cree que la ultraderecha debe estar fuera de las instituciones.
Europa, allí justamente las fuerzas conservadoras y las fuerzas liberales tratan de no incorporar y no incorporan la ultraderecha a las instituciones y tienen 80 años de democracia consolidada. Nosotros que tenemos 40 años de democracia consolidada, a lo mejor algo podríamos aprender de su experiencia. Eso no quiere decir que Vox no sea legal. Vox es legal.
Y sobre Podemos, el otro socio necesario para la investidura, parece que por el momento se queda sin los ministerios que desea Pablo Iglesias. El presidente del Gobierno en funciones asegura que espera el apoyo de Podemos en la investidura, a pesar de que solo ofrece a este partido representación en la administración pública.
Nosotros lo que estamos planteando es un gobierno de cooperación en tres ámbitos. Uno parlamentario, donde nosotros hemos calificado a Unidas Podemos como un socio preferente. Dos, un acuerdo programático. Y tres, una cooperación institucional, donde lógicamente Unidas Podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública. Yo creo que es una propuesta razonable, sensata, ambiciosa. Y yo espero que Unidas Podemos cuente yo con el apoyo para la investidura.
Desde Bruselas, Sánchez no quería responder preguntas sobre Esquerra ni tampoco sobre la oferta del líder de los populares, Pablo Casado, para que olvide el pacto alcanzado con Geroa Bai en Navarra a cambio del apoyo de Navarra Suma en la investidura.
Que olvide el pacto con Geroa Bai en Navarra a cambio del apoyo de Navarra Suma en la investidura. Ajá, o sea, que Navarra Suma podría votar a Sánchez a cambio exclusivamente de que Navarra se la quede Navarra Suma. Ajá. O sea, que los navarros se podrían librar parcialmente de las barbaridades que haga Sánchez a cambio de endosarnos las barbaridades que haga Sánchez al resto de los españoles. Ajá. Estupendo, ¿eh? Buen negocio para los navarros y a los demás que nos den, ¿no? O sea, UPN, Navarra Suma, el PP... estarían dispuestos a investir a Sánchez a cambio de que les deje el gobierno de Navarra. Esas cosas de manejar el presupuesto siempre están bien. Y luego ya, si Sánchez indulta a golpistas o lleva a España a la quiebra, pues eso nos importa un pepino, ¿no? Ajá, muy bien, hombre. Está bien pensado. Pero qué vergüenza. Es vergonzoso lo de los pactos a nivel nacional. Vamos a ver. Hay gente desde las altas instancias financieras presionando a Ciudadanos por tierra, mar y aire, con todos los fundadores de Ciudadanos participando en la cacería contra Rivera, con sectores del propio Ciudadanos presionando a Rivera para que le den un cheque en blanco a Sánchez, que es más o menos lo que quiere darle, parece ser, UPN a Sánchez. ¿Con qué objeto? ¿Con el de que Ciudadanos se haga corresponsable, por ejemplo, de los indultos que mañana pueda firmar Pedro Sánchez? ¿Un cheque en blanco a Pedro Sánchez para que luego gobierne con Podemos y con los separatistas, pero sin costes, ¿no? Pedro Sánchez tiene números para gobernar con los separatistas y con Podemos. Que gobierne, que lo haga. Que pacte, que pague el precio. Que el Partido Socialista pague el precio de su traición. Ah, no, es que no quiere pagar el precio, no. Prefiero gobernar en solitario, luego haré lo que me diga Podemos si me conviene, y los separatistas si me conviene, y nombraré relatores, indultaré a no sé quién, pero no, prefiero gobernar en solitario porque así no pago el precio de votos que eso cuesta. Entonces, para eso necesito que Ciudadanos me dé una carta blanca, o que UPN me apoye. Ah, pues mira, va a ser que no. Va a ser que si quieres gobernar con separatistas y con Podemos, pues vas a tener que pagar el precio en votos. Vas a tener que retratarte, Pedro Sánchez. Va a quedar claro, especialmente ante tus votantes, que sus votos se han usado para que en España gobiernes tú, junto con los golpistas y junto con Podemos. Paga el precio. ¿No quieres pagar el precio? Pues lo tienes muy sencillo, Sánchez. No es Ciudadanos el que tiene que darle un cheque en blanco a Sánchez. Es Sánchez el que tiene que pedir, por favor, a Ciudadanos que le apoye. Y para ello tendrá que ofrecer algo. Y hay gente diciendo, hombre, pero entonces que Ciudadanos le haga una oferta. Oye, te ofrezco, mira, a cambio, estaría dispuesto a apoyarte a cambio de que... No, vamos a ver. Si yo estoy vendiendo una casa y tengo dos potenciales interesados... Pues si uno de los potenciales interesados me hace una oferta, automáticamente usaré esa oferta para tratar de negociar un mejor precio con el otro interesado. Es así el mundo de la negociación. Ciudadanos no puede hacerle ninguna oferta a Sánchez. Por la sencilla razón de que si le hace una oferta a Sánchez, automáticamente Sánchez va a usar esa oferta para hacer que Podemos trague y se conforme con no tener ministerios. Con esa oferta en la mano, Pedro Sánchez va a Pablo Iglesias y le dice, mira, guapetón, o me apoyas de gratis, por la cara y sin entrar en mi gobierno, o tengo aquí una salida que me ofrece Ciudadanos. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A presionar a Ciudadanos para que Ciudadanos le haga una oferta a Sánchez para mejorar la posición negociadora de Sánchez con Podemos? ¿Pero estamos locos o qué? Todos. Que se busque la vida, Sánchez. Que gobierne con Podemos y con los separatistas, si le da la gana. Es su problema, él tiene el encargo de formar gobierno. Y si no quiere gobernar con ellos, porque no quiere pagar el coste, no porque le importe España, pero porque no quiere el PSOE pagar el coste electoral que eso supondría, pues que mueva ficha Sánchez. Que sea Sánchez quien haga una oferta a Ciudadanos. Que sea Sánchez quien le diga, ¿quieres entrar en un gobierno de coalición? Que se retrate. Oiga, y si Sánchez se retrata y resulta que Ciudadanos, entonces en posición negociadora reforzada, le arranca las condiciones suficientes en beneficio de España, pues oiga, no seré yo quien se oponga a un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos. O PSOE-PP. ¿Por qué tiene que ser Ciudadanos? En muchos países de Europa hay gobiernos de coalición entre conservadores y socialdemócratas, así que si Sánchez no quiere gobernar con separatistas y con Podemos, pues oiga, que haga una oferta a Ciudadanos o al PP de un gobierno de concentración, o a los dos. Él sabrá. ¿Pero qué es esto de tener que acudir nadie a rescatar a Sánchez? Es que si no me apoyáis, pacto con los separatistas. Perdón, ¿es que tiene usted alguna obligación de pactar con los separatistas? Si pacta usted con los separatistas, es que es usted un traidor. Punto. ¿Cómo que le obligan? No, yo no quiero hacer el mal, pero me obligan. Vete a pastar. Quien tiene el problema de formar gobierno es Sánchez. Ahora, eso sí, aquí hay gente desde las altas instancias financieras presionando a Ciudadanos, a Albert Rivera. A ver si le doblan la mano y le da un cheque en blanco al traidor. Vamos, a esa gente de las altas instancias financieras, permítanme que se lo diga. Se merecerían ustedes un gobierno con ministros de Podemos. Porque a ustedes les importa un pepino si España se rompe, si los de abajo nos vamos a freír espárragos. Les da igual todo, siempre y cuando no les toquen su negocio. Pues se merecerían ustedes un gobierno con ministros de Podemos. Porque no tienen ustedes vergüenza. Dejen en paz a Ciudadanos. No es Ciudadanos quien tiene que dar una salida a Sánchez. Quien se adentra por el camino de la traición tendrá que desandar el camino, porque la culpa es suya, no de los de Ciudadanos. En fin, vaya país.
Semana convulsa para Albert Rivera, la ruptura con Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona, Navarra, la actitud errática en los pactos y la indefinición ideológica de Ciudadanos. Es algo que está marcando unos días especialmente complicados para Rivera. Mariano Alonso.
Semana difícil la que cierra Rivera, aunque los primeros pasos de Colado en Barcelona y los del PSOE en Navarra le dan oxígeno político. Con los nacionalistas, Bildu incluido en el Parlamento Foral, pudo reafirmarse en su particular no es no a Sánchez, descartando una vez más la abstención, y con un lazo amarillo en la fachada del nuevo Ayuntamiento de Barcelona pudo justificar su ruptura con Valls, que anunciaba el lunes Inés Arrimadas.
Y es que hemos decidido separarnos de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona.
El martes, el exsocialista Celestino Corbacho también rompía con Valls y se pasaba al grupo de Ciudadanos, aunque como independiente, y ello pese a que también votó a Colau, algo que trataba de explicar desde Ciudadanos Cataluña Carlos Carrizosa.
Corbacho és un independent que va arribar a la coalició sense dependre del grup del senyor Valls i tampoc del grup de Ciutadans. I per tant,
el miércoles llegava el huracán Manuel Valls con una dura enmienda a la totalidad del riverismo.
Ciudadanos anunció que rompía la coalición con la excusa del voto del sábado, que sirvió para evitar que Barcelona quedase en manos del independentismo. No recibo lecciones de oposición a los populismos de todo tipo y al nacionalismo. Además de sectaria...
Y la respuesta así... inmediata de Inés Arrimadas.
Porque a nosotros no nos va a dar lecciones de defensa del constitucionalismo nadie. Porque nosotros nos hemos partido...
En esa complicada tesitura llegaba Rivera a la cumbre del jueves en Bruselas con su familia europea, la de los liberales, donde presumía de felicitaciones.
pues yo creo que Macron y el gobierno, hablamos con el ISO directamente y han dicho justo lo contrario, que apoyan nuestros pactos, nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo hoy.
Pero luego Ciudadanos tenía que matizar asegurando que era el partido En Marche y no propiamente el gobierno francés el que habría transmitido ese respaldo a los acuerdos que incluyen pactos indirectos con Vox. La situación es comprometida para un líder al que esta misma semana el presidente de la COE le reclamaba un acuerdo con el PSOE, pero el escoramiento de los socialistas en Navarra y la fortaleza de su liderazgo en Ciudadanos, solo quebrada por un sector, el de Luis Garicano, cada vez más distante, le permiten ser razonablemente optimista de cara al futuro.
¿Aquí ante qué estamos? Pues lo he dicho antes, ante presión de determinados poderes financieros para que Albert Rivera agache la cabecita y deje gobernar a Sánchez. Y esa presión de los poderes financieros pues se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, moviendo hilos dentro de su partido para que determinadas personas le empiecen a hacer la cama a Albert Rivera. A mí, pues si me han seguido en los últimos años, verán que Albert Rivera no es precisamente santo de mi devoción. Y le he dado hasta en el carnet de identidad cuando he creído que estaba haciendo algo incorrecto. Y he criticado infinidad de cosas. Y, por ejemplo, con todo el tema de los pactos después de las elecciones municipales, me he hartado de criticar a Ciudadanos. Pero una cosa es que critique a Ciudadanos cuando creo que hace algo mal, y otra muy distinta, que critique a Ciudadanos cuando creo que está haciendo algo bien. Y Ciudadanos, al negarse a darle un cheque en blanco a Sánchez, está haciendo bien. Vamos, yo es que oigo algunos discursos de es que se va a echar en manos de los separatistas y de los podemitas. ¿Se va a echar en manos? ¿En futuro? Pero se acaba de formar gobierno con los separatistas en Baleares. Pero se acaba de formar gobierno con Podemos en Canarias. Pero se acaba de pactar con la CUP y con Esquerra Republicana en Badalona para quitarle la alcaldía a Xavier García Albiol. Pero se acaba de pactar con Geroa Bai y con Bildu en el Parlamento Navarro y posiblemente vaya a pactar en la autonomía. ¿Cómo que echarse en brazos? Hace mucho que se ha echado en brazos. En fin, y dentro de todo esto, pues por supuesto, a Rivera lo que se le puede echar en cara es que haga algunas cosas incomprensibles. Por ejemplo, Ciudadanos ha quitado de encima al cantamañanas de Valls. Muy bien hecho, porque el apoyo de Valls a Colau hacía que a partir de ese momento quienes forman el entorno de Valls quedaran contaminados por cualquier cosa que Colau haga en Barcelona. Por ejemplo, ya ha puesto otra vez el lazo amarillo. Bueno, pues ese lazo amarillo que luce la fachada del Ayuntamiento de Barcelona está ahí gracias a un señor que se llama Valls, que ha votado a Colau. Bueno, pues para evitar esa contaminación es la decisión correcta romper con Valls, que es lo que ha hecho Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, y en general. ¿Y con Valls qué va a pasar ahora? Pues con Valls resulta que la operación iba mucho más allá de Ciudadanos. Y a Albert Rivera hay que preguntarle, ¿nos puedes contar, Albert, quién te dijo que trajeras a este sujeto? ¿Quién te dijo que apoyaras a Valls? ¿Por qué cometiste un error tan de libro? Porque algunos estamos advirtiendo del error desde el principio, desde que se fichó a Valls. Dijimos, esto es una barbaridad. ¿Tú no lo veías? Cuando los demás, que somos menos listos, lo veíamos. ¿A qué ha venido esta jugada? Porque la jugada no ha acabado aquí. Escuchen.
El centroderecha catalanista funda la Liga Democrática. Ayer se registró el nombre de esta nueva formación que pretende ser heredera de la antigua Convergencia y que agruparía organizaciones como Lliures, Convergentes, Unidos por Avanzar y algunos liberales que se mudaron a Ciudadanos y que ahora han abandonado esta formación tras apoyar a Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo es crear un partido que apueste por el máximo autogobierno catalán, pero de talante moderado, afirma el manifiesto.
Bueno, pues ya tenemos un nuevo partido, la Lliga Democrática, de resonancias históricas el nombre, ¿verdad? ¿Y quiénes son los promotores? Pues resulta que los promotores son tres grupos de exconvergentes, es decir, los nacionalistas de toda la vida, Una de las promotoras es la única concejal que le queda a Valls. Ya saben ustedes que tras el desmarque de Corbacho, que no sé, me supongo que acabará directamente en el PSC, pues le quedan a Valls dos concejales. A la concejala Parera y él mismo. Bueno, pues la concejala Parera es una de las promotoras de este nuevo partido, la Lliga. Con lo cual, ¿estamos ante la operación, la segunda parte de la operación Valls? ¿Hacerse el nuevo Artur Mas de Cataluña? Desde, pues, un catalanismo como el de Unió Democràtica, o sea, con habitación en el Palace. 4 votos, pero en todas las pomadas. ¿Estamos ante la segunda fase? Pues los promotores de la Lliga dicen, no, todavía no tenemos líder. O sea, no tenemos líder, pero ahí están entre los promotores Jures, la plataforma esa que Valls incluyó dentro de su plataforma, y la concejala única que le queda a Valls. Pero no tiene todavía líder. Quiere decir que Valls no ha considerado todavía oportuno anunciar que ya tiene un partido. Que muy posiblemente, pues en fin, se venía preparando desde hace muchísimo tiempo. El otro día, pues, en una revista francesa hacían un repaso de las traiciones más artísticas de Manuel Valls. Y había una frase que realmente era maravillosa. Decía, Valls es capaz de traicionar a dos sectores opuestos con los que previamente había conspirado para traicionar a un tercero. Pues efectivamente, Valls ha usado a Ciudadanos para luego crear su propio partido. Vuelvo a la pregunta inicial. Albert Rivera, ¿quién te convenció de que apoyaras la operación Valls, la candidatura de Valls al ayuntamiento? Porque quien te convenciera es el traidor.
El secretario general del PP en Melilla, Miguel Marín, pide al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que destituya a su coordinador territorial porque asegura se están saltando por los aires los principios y valores que defiende la formación naranja tras haber pactado con Coalición por Melilla y PSOE, dos partidos que, según el PP, tienen 18 condenados. Recordamos que en Melilla un cambio de última hora permitió que el único diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, se convirtiera en presidente de la ciudad autónoma gracias al apoyo de los socialistas y Coalición por Melilla. La cuestión es que según el borrador del acta de ese día de la investidura, Castro no se postuló como candidato a la presidencia cuando se le preguntó durante la sesión, por lo que no podría ser elegido. Vox y el Partido Popular han pedido una copia de esa acta y denuncian que de Castro fue elegido en fraude de ley precisamente por este motivo, porque no se presentó como candidato. Pero el culebrón en Melilla no acaba aquí. Ciudadanos denunció ayer que unos desconocidos irrumpieron en el despacho del nuevo presidente y se llevaron grabaciones y discos duros. De Castro mostró ayer el informe elaborado por la policía local sobre el presunto robo en ese despacho y ha asegurado que cree que alguno debería empezar a preocuparse.
¡Ay, Dios mío! Sicilia, capital Melilla. Esto se está poniendo interesantísimo. Resulta que en Melilla había, pues, el mismo acuerdo tripartito en todas partes y que, por cierto, Ciudadanos está saltando en todos sitios, incluido Palencia, donde ya ha exhibido Vox el documento firmado por Ciudadanos y que ahora parece ser que Ciudadanos no quiere cumplir. Pero bueno, en Melilla había un pacto tripartito por el cual iba a salir elegido el candidato del PP, Imbroda, que lleva de presidente de Melilla no sé cuánto tiempo, muchísimo. Resulta que, llegados al momento de la votación, ¡tachán! Sorpresa, Ciudadanos, el PSOE y CPM, Coalición por Melilla, el partido de Mustafa Berchan, votan por sorpresa al candidato de Ciudadanos. Follón, verían ustedes las imágenes en las redes de Imbroda llamándole traidor al de Ciudadanos, en fin, todo muy bonito y muy edificante. El caso es, pues, que resulta que el reglamento dice que para salir elegido te tienes que postular, al parecer. Y resulta que no se postuló. Es decir, lo de la traición de último minuto llegó hasta el final. No se postuló, pero luego a la hora de votar todos le votaron. Y le quitaron la alcaldía al PP. Perdón, la presidencia de la Asamblea de Melilla. Pues resulta que entonces podría haber sido elegido fraudulentamente, con lo cual ya se han anunciado recursos jurídicos por parte de PP y de Vox. Eso por un lado. Por otro lado, pues el aspecto en sí, de, en fin, lo poco moral que resulta, pues que te apoyes en dos partidos, PSOE y Coalición por Melilla, pues que no son precisamente, ¿cómo diría yo?, muy limpios, ¿no? Tampoco parece que el PP de Melilla esté libre de acusaciones. Pero oiga, es que en el caso de Coalición por Melilla, el partido de Mustafa Berchan, pues es que el jefe del partido fue condenado por el delito electoral. Entonces en eso se apoya a Ciudadanos para gobernar. Partido que además, dice el PP, que tiene como abogado a Gonzalo Boye, el mismo de Puigdemont. Vaya, qué compañeros de viaje tan chulos tiene Ciudadanos. Pero ya, lo que es de traca es lo que entren en el despacho del alcalde, no se sabe quién. Pero bueno, uno puede intuir fácilmente quién, para robar discos duros y grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿Y si disolvemos la corporación y nombramos una gestora desde Madrid? Porque, madre mía, qué panorama. Qué olorcillo tan repugnante. Y no es precisamente que haya pescado podrido. En fin.
Para la caída del cabello.
Para la caspa, eczemas o picores en el cuero cabelludo.
Para el cabello seco o el cabello graso.
Champú Cabezán es la solución.
Con un 50% de extracto de plantas, fortalece el folículo piloso y nutre y repara tu cuero cabelludo.
Sin parabenos, sin siliconas y sin perfumes añadidos.
Pruébalo ya y entra ahora en www.champucabezán.com o llámanos al 976-641-465 y descubre la gama de productos Cabezán.
Champú Cabezán, tu cuidado capilar diario.
Sin complejos.
El sueldo más habitual en España se disparó un 6% en 2017 y llegó a los 17.482 euros anuales. A pesar de esta subida, el salario más habitual en nuestro país está 6.100 euros por debajo de la media, según los datos de la encuesta anual de estructura salarial.
Y el Gobierno aprueba la subida del 0,25% adicional del sueldo de los funcionarios desde el mes de julio, con lo que el sueldo de los funcionarios subirá este año un 2,5%.
La UCO afirma que la empresa Indra financió con 566.500 euros la campaña electoral del año 2011 del PP de Madrid, que por aquel entonces dirigía Esperanza Aguirre, todo ello a través de contratos falsos.
Y terminamos con la información del tiempo. María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este sábado en Galicia tendremos cielos nubosos que dejarán lluvias por la tarde en el oeste, aunque no se descarta que se extiendan al resto de la comunidad y al extremo occidental asturiano. En el resto de la península estará despejado, aunque se formarán nubes de evolución en zonas de montaña de la mitad norte peninsular. Tiempo estable en ambos archipiélagos y las temperaturas diurnas subirán de manera notable en la mitad norte. Alcanzaremos los 34 grados en Sevilla, 32 en Madrid, 29 en Burgos, 27 en Alicante, 26 en Barcelona, 23 en Santander y 22 grados en A Coruña. Soplará viento del este en el área mediterránea, del sur en el resto de la península y del norte en las Islas Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.